Tienda de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
El 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de entre 17 y 25 años, acudió a la ciudad de Iguala, Guerrero, en México, con la finalidad de tomar autobuses que requerían para participar en la conmemoración del 2 de octubre, que recuerda la represión contra estudiantes acaecida en 1968. Policías municipales de Iguala, por órdenes presuntamente del alcalde, abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad con los autobuses. Esa noche murieron 6 personas, 25 resultaron heridas y 43 jóvenes fueron detenidos y entregados al cártel Guerreros Unidos, que se encargó de su desaparición, de acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría General de la República. Los 43 continúan bajo el estatus de desaparecidos y la verdad sobre los hechos ocurridos continúa aún sin conocerse. Eliana Gillet, periodista uruguaya radicada en México, reveló en una investigación para el semanario Brecha las conexiones del caso de Gonzalo Martín Sousa Neves, un narcotraficante uruguayo detenido desde hace 8 años en una prisión de máxima seguridad de México, con la desaparición de los 43 estudiantes. Y para conocer un poco más sobre la investigación y las implicancias del uruguayo en este caso, es que recibimos a Eliana Gillet aquí en Uniradio. Eliana, muchas gracias por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República.
Hola, ¿qué tal? Un gusto participar de esta casa, de la radio de esta casa, de la que también soy egresada. Así que doble placer para mí estar en la Uniradio y en el programa hoy. Así que un saludo, estoy aquí a disposición.
El placer es nuestro. Eliana, contanos un poco cómo diste con la figura del uruguayo. ¿Por qué es una pieza clave en este caso?
Bueno, quienes se encontraron en realidad y denunciaron la existencia del uruguayo fueron los padres de los 43 y sus representantes y un grupo de organizaciones y centros de derechos humanos que llevan tanto la defensa legal, el litigio del caso, como coadyuvantes a las instancias oficiales. Actualmente ya hay una unidad de investigación específica desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero lo particular de la participación de este personaje, que para cuando ocurre la masacre ya estaba detenido, fue detenido el 10 de julio del año 2014, unos meses antes, como es evidente, pero su detención prueba de que existe un mecanismo para traficar droga, en este caso heroína, desde Iguala, Guerrero, donde ocurrió la masacre de los estudiantes, hasta Chicago, Estados Unidos, utilizando compartimientos ocultos en transportes, ómnibus, en autobuses de pasajeros, en transporte colectivo. Esto es importante porque hoy se sabe ya, el grupo de expertos independientes que lleva una investigación muy seria del caso, que ha coadyuvado desde el año 2015, a partir de una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ellos ya han probado que el motivo del ataque es que lo que sea aquí en México se le conoce como la hipótesis del quinto camión, que es que uno de los autobuses que ellos sacan de la terminal de Iguala estaba de alguna manera cargado con droga o con dinero, y aunque no se conozcan los detalles, se sabe que eso fue lo que detonó el ataque de la policía, que secuestra a los estudiantes y que los desaparece. Entonces, el caso del uruguayo que nosotros revelamos es el primer antecedente oficial que se tiene de que esa práctica existe. Y según un documento de inteligencia militar que también publicamos en el semanario Brecha de este viernes, su propio caso fue ligado por un documento de inteligencia militar que dio a conocer el GIEI, que señala la propia autoridad como un antecedente su detención de lo que estaba pasando con los 43, ¿no?
Claro, eso fue señalado recién en septiembre de este año, ¿verdad?
Exactamente, es lo que se conoce como el tercer informe del GIEI, que aunque estaba publicado, estaba hecho desde marzo de este año, el GIEI había decidido mantenerlo privado porque mucha de la información que ahí se contiene estaba siendo utilizada para procesar órdenes de aprehensión, o sea, digamos, de detención, 83 órdenes de detención, que han sufrido algunos reveses, un conjunto de ellas fue echado abajo por la intervención un poco todavía turbia, pero claramente que ha enlentecido el caso, de las cúpulas de la Fiscalía General de la República en detrimento de esta unidad especializada que se le conoce como la UEILCA, que es la que había logrado una investigación un poco más seria. Y bueno, esta información se dio después de un conjunto de estas órdenes de aprehensión finalmente cayeran, y hubo todo un revuelo político muy importante en México hace un mes más o menos. El GIEI decide publicar este informe a la vez de que termina su tercer mandato y anuncia que dos de los cuatro integrantes van a continuar en el país haciendo un mecanismo de seguimiento, que es la instancia en la que estamos hoy. El mecanismo acaba de ser presentado en la normal. Pero en ese tercer informe aparece claramente la figura del uruguayo, y a nosotros como periodistas, como reporteros de investigación que veníamos atendiendo quién era y que veníamos juntando documentos, sobre todo para poder presentarlo, lo que sabíamos, cuando encontramos que es la propia inteligencia militar la que vincula ambos casos, decidimos que era momento de publicar, porque pues ya no era evidente, como se podía ver en los hechos que se narran, o tampoco era una declaración, hasta incluso de los expertos independientes, que tienen, creo, una legitimidad muy grande como fuentes, sino que ahora teníamos un documento que vinculaba ambas situaciones. Entonces, bueno, ahí está la tapa de Brecha y todo lo que ha pasado desde el viernes para acá, que ha sido muy interesante también. Me parece que ha sido un trabajo lindo de hacer, como periodista también.
Eliana, esto que vos presentabas, ¿no? De las dificultades, por ejemplo, que se han dado del grupo interdisciplinario de expertos independientes, también para poder comprenderlo mejor hay que marcarlo de alguna forma en lo que han sido estos 8 años desde la masacre de Ayotzinapa, y en el que ha estado este camino plagado de obstáculos para poder esclarecer justamente qué es todo lo que ocurrió aquel día.
Exactamente. Esa manipulación que se hizo de la propia investigación, como mencionaban los compañeros al inicio cuando hacían la presentación, esta PGR, que luego tuvo una mutación y ahora es FGR, de la Procuraduría, pasó a ser la Fiscalía, que eso tiene un montón de repercusiones administrativas internas y cuestiones que ahora no vamos a abordar, pero que también obviamente tiene repercusiones en la realidad, porque se trata de la mayor instancia de procuración de justicia del país. México tiene tanto un nivel local, digamos, por estados, porque es una república federal, y un nivel federal. Y cuando hablamos de la PGR o de la SGR, hablamos de ese nivel federal, digamos, del pesado, del grande. Cuando ocurre la masacre, se abre una primera investigación en el nivel local de justicia en Guerrero, que claramente por la dimensión del caso de lo que estamos hablando, cuando pues en los primeros días era todo muy confuso y se tardó en tener una, por lo menos hasta primero una cifra de la cantidad de personas que estaban desaparecidas. Como al mes la investigación pasa a manos de la Procuraduría General, de este nivel federal que les digo, y ahí hoy está aprobado que se falseó una versión de los hechos, que se manipuló evidencia, inclusive los restos de uno de los estudiantes que han sido identificados. Para poner en contexto, se han hallado restos de 3 de los normalistas en 2 lugares diferentes, y el primero de ellos, que es el famoso río San Juan, que si cualquiera que un poco estudie el caso Ayotzinapa, que se los recomiendo porque es un tema muy importante para nuestra historia reciente y que está pasando adelante de nuestros ojos, digamos. Ahí hay un funcionario, 2 particularmente, que están. Uno está prófugo, que es Tomás Cerón de Lucio, que era el director de la Agencia de Investigación Criminal, está fugado en Israel. México está haciendo una serie de tratativas por medio de sus cuestiones diplomáticas, a cargo de Marcelo Ebrard, que es el canciller mexicano, para lograr que Tomás Cerón sea traído de vuelta a México para que sea juzgado. Y en estos días además fue preso, procesado, quien ocupaba el cargo de procurador, Jesús Murillo Karam, acusado, entre otras cosas, de tortura, con la que, como una herramienta para crear esta falsa verdad histórica, que ahora se la conoce como mentira histórica, que intentaba hacer creer a la gente que los estudiantes habían sido quemados en el basurero de un pueblo cercano que se llama Cocula, cuyos policías también participaron de la masacre como actores directos, eso también se sabe, Cocula, Iguala y otro pueblo que se llama Huitzuco, muy pequeño y bastante violento. Y bueno, toda esta manipulación que se ha hecho de la información, el GIEI descubre que es para ocultar un autobús. ¿Por qué hace todo esto para ocultar un autobús? Bueno, entonces, si todo esto está hecho para ocultar el autobús, esto también es información valiosa sobre la importancia de ese autobús. Y volvemos a hablar del uruguayo, en el sentido de que él es un antecedente que prueba la importancia de los autobuses para todo un sistema de tráfico que no solo incluye actores del crimen organizado, como es él, probadamente, sino, como les decía, procuradores, policías, políticos locales, y lo que se está intentando dilucidar es qué tan arriba hay colusión con la protección de este sistema para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
También como para seguir enmarcándolo un poco, ¿no? Porque si este es un hecho, como decías, que es histórico y que está pasando frente a nuestros ojos, pero también se enmarca en la declaración del Estado mexicano de la guerra contra el narcotráfico y este paradigma de guerra contra las drogas que siempre ha traído en todos los países donde se ha aplicado o donde rige, digamos, esta idea de combatir el narcotráfico siempre genera un aumento exponencial de muertes violentas y desapariciones, ¿no? ¿Cómo está México en ese sentido ahora? ¿Cambió algo con la llegada de AMLO al gobierno? ¿Se sigue dentro de ese paradigma?
Bueno, AMLO anunció abiertamente que él declaraba que esto estaba terminado. Es muy difícil de declarar algo así.
Claro, por eso.
Pero políticamente tiene su peso, pero ha habido un proceso de afianzamiento de la Secretaría de Defensa, sobre todo, que es la que maneja Defensa y Marina, están por separado, en la responsabilidad de la seguridad civil de prácticamente todo el país. Eso se ha afianzado, está a punto de incluirse en una reforma constitucional para que quede ya de una manera, digamos, legalizarlo. Hay quien dice que obviamente esto es un avance de la militarización, y hay quien dice también que es una forma de jalar a los militares hacia un ámbito más legal en el que ahora todo era provisorio, ¿no? Como se planteó la guerra contra las drogas. El caso que estamos investigando nos puede alumbrar o enseñar sobre el mundo del narcotráfico es que no es lo que nos dicen que es. Toda la parafernalia gringa que nosotros consumimos, perdón por la palabra, pero con Netflix acá a la cabeza, nos dice que hay un grupo de señores malos con una sed de dinero, claro, que se organizan y se coordinan, o sea, se coordinan y se pelean a la vez, digamos. No saben si son amigos o son enemigos, pero bueno, ahí está una falla argumental grandiosa, pero que todos la asumimos como cierta, que están atacando al Estado porque quieren disputarle a él su, digamos, su soberanía, su legitimidad, y ahí surgen todo un montón de sentimientos, hasta patrióticos, y por supuesto que frente a una amenaza que tiene tintes de guerra, pues lo que hace el Estado es responder como la guerra, ¿verdad? Entonces, lo que nos muestra el caso tanto del uruguayo como que está revelando a Ayotzinapa, sobre todo, que es un caso fundamental que les pido que atiendan, sigan de cerca, es que el narcotráfico en realidad es una red que los involucra a todos y que es una especie de desdoblamiento paraestatal, paraeconómico, de los mismos actores que están en puntos de poder, que son políticos, de seguridad, económicos, muy importantes, entre los que aparece el uruguayo, porque él está vinculado a una familia de comerciantes que tiene que ver con la joyería en Iguala. Así es que él termina, digamos, ese es su estrato, ese es su ambiente, ¿no? Entonces, solo este respaldo, solo esta participación institucional que se desdobla también en lo criminal y que se intenta ocultar sistemáticamente, es lo que permite que el narcotráfico exista. Entonces, o sea, la idea del cártel que nosotros hemos asumido y que fue instalada desde la guerra contra las drogas en Colombia, mucho antes de que llegara a México, porque todos sabemos quién es Pablo Escobar.
Sí.
Entonces, digamos, hay que también empezar a poder leer críticamente, sobre todo desde el Uruguay, donde todo nos llega un poquito más tarde, y eso nos da una posibilidad de reflexión y sobre todo de tomar la experiencia de los países del continente, y no me quiero ir tan lejos a México, me parece que también atender, por ejemplo, la situación en Brasil, que en este momento la Cruz Roja ya ha denunciado que tiene 70.000 desaparecidos en democracia y nosotros no vemos que eso sea un motivo para escandalizarse en el Uruguay, cuando debería serlo, son nuestros hermanos, están sufriendo de una política que nosotros conocemos bien. Desde mayo más o menos de este año, México llegó a los 100.000 desaparecidos, como si esto fuera una carrera de dolor. Cuando se actualizó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, las familias organizadas, que hay unos colectivos ya que tienen por lo menos una década, que han surgido primero como una forma de rechazar este proceso de guerra, de pedir la paz, así se llamó el Movimiento por la Paz, que surgió en el año 2011, que recorrió el país en caravanas y que le permitió a las familias de las víctimas salir a decir lo que estaba pasando muy, muy precozmente. Muchas de estas familias tomaron como medida de protesta contra esta situación que parece que no es tan fácil de detener o no parece tan fácil de detener, una glorieta en el centro de la Ciudad de México, donde estaba la antigua Palma de Reforma, en el corazón financiero y económico de la ciudad, y ahí han venido peleando desde entonces, todavía no han conseguido que el gobierno de la ciudad termine por aceptar que ese espacio es la glorieta de los y las desaparecidos, que el ahuehuete, que es un árbol muy grande, muy majestuoso, muy importante para la historia de México, que se instaló ahí, se entienda como el guardián de los desaparecidos, que sea un espacio donde la gente que llega de fuera pueda manifestarse como un punto de reunión, como algo que se viene haciendo mucho en México, sobre todo en estos años, que lo habrán oído por ahí, que son, por ejemplo, los antimonumentos, ¿no? Los 43 tienen su antimonumento, otros crímenes que se consideran de Estado tienen su antimonumento, y bueno, los familiares de los desaparecidos han tomado este espacio un poco para ganar esa visibilidad en la capital, donde es muy difícil hacerlo.
Uh-huh. Volviendo un poquito a lo anterior, vos en notas anteriores mencionás una crisis forense en México. ¿A qué te referís con este término?
Te agradezco la pregunta porque desde el año pasado se sabe, bueno, el gobierno ha reconocido a partir de algunas investigaciones también promovidas por familiares y por el Movimiento Nacional de los Desaparecidos de México, que se reconozca que existen 52.000 cadáveres sin identificar en servicios forenses o en fosas comunes a donde fueron enviados durante la última década. Entonces, si nosotros tenemos que de fondo hay 100.000 personas desaparecidas, no sería loco afirmar que al menos 52.000 están en poder del Estado. Entonces, eso también cambia un poco la narrativa de cómo pensamos que pasan las cosas en México. Porque, ¿no? De nuevo, volviendo a esta cuestión de la ficción del cártel, que no estoy negando que la violencia exista, porque de eso estamos hablando, sino que, bueno, en este caso la desaparición tiene un gran componente estatal y que no se había visto antes, porque los casos que hemos conocido y que hemos investigado con algunos compañeros y seguido, parece que la desaparición fuese una cuestión administrativa, perdón que lo diga con esta frialdad, pero digamos, termina desaparecido hasta quien muere en un accidente de tránsito, como Braulio Basilio Caballero, un niño de 13 años que fue atropellado prácticamente a una cuadra de donde estaba su madre y pasó 5 años desaparecido y enviado a la fosa común en la Ciudad de México. Entonces, esa situación que también es gritante, como dirían los brasileros, ¿no? Que está llamando, pidiendo que la gente la atienda, va un poco siguiendo, digamos, Ayotzinapa funciona como una locomotora que va tirando de la justicia y que también repercute en todas estas familias que están organizadas detrás. Claro, y que están reclamando por la identificación ya, por la apertura de esas fosas comunes, digamos, porque toda esa gente que está en poder del Estado vuelva a casa y sea identificada.
Al ser un caso tan grande y sonado, como decías, histórico, ¿no? Ayotzinapa funciona como esto también, ¿no? No solo el caso en concreto, sino como esto que decías, algo que tira del resto de los casos y de las cifras gigantescas de desaparecidos que tiene México y que nos mencionabas anteriormente.
Y eso es evidente, para mí lo fue reporteando desde el inicio. Yo llegué a México en 2015, cuando cumplía un año el caso, y desde me aboqué a acompañar el movimiento de búsqueda de familiares, que eso también lo pueden encontrar ampliamente en el archivo de Brecha, que me llamó la atención algo que se lo he comentado a mucha gente, y creo que hasta lo he publicado alguna vez, que lo que me pasaba reporteando y hablando con una persona que tenía un familiar desaparecido en Torreón, Coahuila, o en Guerrero, o en Veracruz, gente que no se conocía, me decía lo mismo. Si los padres, los familiares de Ayotzinapa salen ellos a buscar a los cerros, ¿por qué yo no? Entonces, eso es la definición de un movimiento. Mucha gente en distintos lugares teniendo la misma idea. Entonces, incluso hablando desde el periodismo, que bueno, después la historia nos cita, pero nosotros tenemos, como ustedes tienen, la posibilidad de estar viendo, participando de primera mano de un movimiento social importantísimo, por lo menos para todo el país, pero particularmente para la lucha de defensa de los derechos humanos, que ha funcionado muy rápido. Ha tenido, obviamente que no lo rápido que se desea, porque un día de una persona desaparecida es una tortura, imagínense 10 años, 15 años, 18 uh-huh. años, como Fanny Sánchez Viesca, que acaba de cumplir 18 años desaparecida desde el año 2004 en Torreón. Sus padres hicieron un pequeño acto hace poco, espero poder publicar algo de eso pronto. O sea, digamos, hay una sociedad organizada exigiendo la paz, exigiendo el fin de la desaparición, y que es evidente que, como ha tenido un inicio, tiene que tener un fin. Y hay que, estos procesos, solo mediante, digamos, la justicia y la garantía de no repetición, y eso también en el Uruguay lo creo que lo sabemos bien.
Eliana, ¿qué rol jugaron las familias en esto que bueno, vos nos venías narrando también de alguna manera de la militancia insistente y sin claudicar durante todos estos años? Pero ¿cuál fue el rol específico de las familias para poder terminar vinculando al uruguayo Sousa Neves con el caso Ayotzinapa?
Y fue total, porque ellos unieron los puntos. O sea, la información estaba ahí desde el inicio, bueno, desde la detención, porque incluso encontramos un comunicado de la propia Secretaría de Gobernación mexicana anunciando la detención con su nombre, con todo. Y ellos fueron atando tanto ese dato como otro dato importante, que es que el nombre del uruguayo aparece en una libreta de direcciones que le fue incautada a otro miembro del grupo criminal, uno de los hermanos Casarrubias, y ahí aparece anotado el Uru. Y el Uru, tirando de la piola, fueron viendo que tenía una mención en estos archivos militares. O sea, digamos, los familiares hicieron y han hecho desde el inicio, con el apoyo del grupo de expertos, creo que ha sido fundamental, que la causa avance. O sea, recuerdo, por ejemplo, esto lo decía hace pocos días, no me acuerdo si comentando con otros compañeros, los familiares marchan cada 26, y marchan en la Ciudad de México, y marchan en Guerrero, y participan, y además marchan en otros lugares. O sea, su vida está dedicada casi totalmente a exigir la aparición de sus hijos. Hace poco hubo una situación muy interesante. Nunca nadie en la historia, desde que se comenzó con todo este proceso, digamos del 68 para acá, nadie se había manifestado frente al campo militar número uno, y lo hicieron los padres de Ayotzinapa, digamos. O sea, no solo simbólicamente, o sea, no solo materialmente van haciendo avanzar las cosas, sino hasta simbólicamente, señalando que el ejército, como se sabe ahora, tiene la información y tiene la clave para dar con el paradero de los jóvenes. Entonces, bueno, creo que si no se ha dicho lo suficiente, y si hoy estamos hablando de esto gracias a los familiares de los 43 y a toda la gente que ha impulsado con ellos, que la verdad salga a la luz y que la justicia vaya avanzando, ¿no?
Uh-huh. Eliana, tu nota en Brecha Honda en la historia familiar de Sousa Neves, ¿pudiste contactar con sus familiares en Tacuarembó? ¿Consultaste con autoridades uruguayas?
Bueno, fue hecha un poco delicadamente, sí tiene fuentes en el Uruguay que no puedo revelar.
No, claro.
Por cuestiones obvias, pero directamente no, con la familia no hablé.
¿Hay alguna institución uruguaya que pudiese aportar al caso?
Pues con voluntad política, todas. Sí, debería encender alguna alarma. Debería encender alguna alarma, sobre todo por lo que podría significar acá. Pero bueno, eso ya depende a las instituciones valorar. Hasta el momento no ha habido ningún contacto ni ningún intercambio de información oficial. Claro, por lo menos con el grupo de expertos, no.
Esto podría hacer que la investigación continúe de alguna forma, bueno, por supuesto en México, pero también se abra alguna línea aquí en Uruguay.
Es que el expediente del uruguayo forma parte de, ya del caso Justino, entero. Según lo que decía Ángela Huitrago, la fiscal que habló con Brecha para este reportaje, ellos ya tienen todo el expediente y ahí hay mucha información. Y no solo eso, sino que se espera que probablemente antes de que termine el año llegue a México otro buen cúmulo de información de parte de Estados Unidos, porque allá también había una causa en Chicago, en Illinois, donde el destino de estos autobuses, que involucra al mismo grupo criminal. Y lo que hizo la investigación en Estados Unidos fue intervenir BlackBerrys, un conjunto de celulares en Estados Unidos, que obviamente se comunicaban con gente en México en el año 2014. Entonces, es otro elemento que ha ligado al narcotráfico con Ayotzinapa, porque se sabe que hay actores actuando antes, digamos, en el tráfico y en la noche de Iguala. Hay mucha información. Esta es una investigación que está abierta y que es muy seria. En México tiene un nivel que yo no había visto, creo, antes, porque ha tenido que desmontar una verdad falseada por el propio Estado. Y encontrar en eso evidencias, claves, testimonios, digamos, me parece una labor alucinante. Yo he devorado los informes del GIEI. Recuerdo claramente, digamos, los momentos en los que lo he leído y son muy reveladores. No solo de lo que ha pasado con los 43, sino de ese contexto criminal previo, que por lo menos desde el año 2012, con la asunción del gobierno de José Luis Abarca, que era alcalde de Iguala cuando ocurre la masacre, es evidente que se dispara la violencia. Ahí en el tercer informe del GIEI están hasta las cifras de cómo aumenta la desaparición y el asesinato, ¿no?
¿Cuál es el estatus penitenciario de Sousa Neves en México actualmente?
Está condenado por delitos de portación de arma de fuego uso exclusivo del ejército, por delitos contra la salud, el modo de posesión del clorhidrato este, que no me sale nunca el nombre, pero de heroína.
Sí.
Y de operación con recurso de procedencia ilícita.
¿Recordás ahora cuántos años tendría por delante?
Y es un tema delicado, pero no, ahorita no tengo el dato bien, pero está preso en la cárcel de Almoloya, es una cárcel de alta seguridad, de máxima seguridad, en el Estado de México, y está como unos 80 kilómetros acá de la capital. Uh-huh. Ahí fue donde, como referimos en el reportaje, fue entrevistado por el mecanismo de seguimiento del caso Ayotzinapa en el año 2016 y él se negó a colaborar con la investigación del caso.
Podría ser una pieza clave, como decís en la nota, para esclarecer un poco el móvil de la masacre de los 43 de Ayotzinapa, una nota que pueden leer en el semanario Brecha del viernes pasado, está disponible en la web, El Eslabón Uruguayo en Ayotzinapa. Hablamos con su autora, la periodista uruguaya radicada en México, Eliana Gillet, a quien le agradecemos muchísimo por estos minutos aquí en Unirradio.
Gracias a ustedes y bueno, por la atención y por también estar pendiente de lo que publica Brecha, que como saben es un semanario cooperativo, es una cooperativa de trabajadores, y que un poco yo lo comentaba, digamos, solo una cooperativa podía publicar un reportaje así. Muy difícil que un medio del mainstream pueda dar el espacio y la importancia que ha tenido este reportaje, y eso se lo agradezco mucho a los compañeros que trabajaron para ello y a los que colaboraron con el reportaje. Y también al medio a donde van los desaparecidos de México, que ha hecho un enlace, un acuerdo con Brecha y está publicando también este texto en México, que bueno, es una forma también de ampliar un poco el público que Brecha tiene. Y bueno, les agradezco y un saludo grande para todos. Muy buen programa también ustedes. Un buen trabajo.
Bueno, muchísimas gracias, Eliana. Nos estaremos hablando.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.